Cuando son las 2 de la tarde con 15 minutos, Bianca, ¿estás por ahí?
Sí, acá
Contame.
estoy. Vamos a retomar un poco este tema, bueno, de la violencia hacia las mujeres, recordando que también este 25 de noviembre fue el día de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
Sí.
Y para hablar un poco de este tema, vamos a tratar de darle una óptica distinta. Tenemos en línea a Vanessa Cedeño, quien es psicóloga, actualmente trabaja en la asistencia a las víctimas a través del 911 en el CISEM. ¿Cómo estás, Vanessa? Bienvenida a la radio pública.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, muy
Acá
bien.
estamos tratando de un poco de retomar este tema, retomar el ritmo de las noticias. Y bueno, contanos un poco, Vanessa, de tu trabajo. Decime si, confirmame si te presenté bien. Estás trabajando actualmente en el CISEM, en la parte de acompañamiento a víctimas que se comunican al 911, ¿verdad?
Exacto. Yo soy coordinadora del gabinete psicológico, sí, que funciona dentro del 911, que está constituido por 7 psicólogos en total somos, los cuales nos encontramos en guardia las 24 horas de los 365 días del año, ¿bien? Al igual que el funcionamiento de la línea. Dentro de los casos que abordamos a través de las líneas, una de las temáticas es violencia de género. En realidad, lo que nosotros hacemos es contención en crisis, ¿sí? O en situaciones de emergencia. Dentro de lo que es específicamente violencia de género, nosotros encontramos en la línea el abordaje de dos tipos de llamados, ¿sí? Por un lado, las consultas en materia de violencia de género, que son estos casos en que la mujer se comunica consultando, pero no está atravesando en ese momento la situación de violencia, es decir, no requiere el móvil policial. Lo que nosotros en este caso hacemos es asesorarle, brindarle todos los recursos con los que cuenta la provincia, ¿sí? Para que ella pueda buscar alguna alternativa y salir de esa situación.
Bien.
Después tenemos otro caso de llamados que es cuando la incidencia está sucediendo en el momento donde la violencia está en proceso, ¿sí? En esos casos también nos encontramos con dos tipos de denuncia. Puede ser que sea la propia víctima quien se comunica a la línea de emergencias y lo que nosotros hacemos en primera instancia es orientarlas con medidas de autoprotección, con qué hacer en ese momento para ponerse a resguardo hasta la llegada del móvil policial, ¿sí? Y después tenemos muchas situaciones en donde se comunican los vecinos o algún familiar que detectan esa situación. Este tipo de llamados aumentó mucho con la situación de pandemia, digamos, en donde los vecinos, al estar más en casa, denuncian estas situaciones con más frecuencia, ¿sí? Eso es
Bien.
un poco la asistencia que nosotros hacemos telefónica. Luego de escuchar a la víctima o de que el móvil llega al lugar y obtenemos los datos para saber qué es lo que ha pasado con esa situación, nosotros volcamos todos los datos en una planilla que compartimos con la dirección de la mujer, ¿sí? Trabajamos en conjunto para que ellos puedan, bueno, evaluar el riesgo de la situación y enviar a los equipos municipales para que asistan a las víctimas en el lugar, ¿sí? Y bueno, y lleven un registro estadístico que permita obtener un mapa de la violencia de género en la provincia.
Vanessa, y con
Sí.
respecto a ese mapa y lo que está sucediendo actualmente en la provincia de San Juan, ¿qué datos nos podés tirar, sobre todo en este año pandémico en donde son de público conocimiento el crecimiento que ha habido de violencia de género y violencia intrafamiliar también, ¿no?
Exactamente, es correcto. Ha habido un aumento del caudal de llamados, te diría que es bastante la cifra, digamos, estamos hablando de un 30, 35% más de llamados, ¿sí? Porque bueno, lógicamente lo que pasó durante el contexto de pandemia, que es el quédate en casa, que supuestamente es el lugar de resguardo ante el COVID, termina siendo para las víctimas de violencia de género un lugar de riesgo, ¿sí? Sobre todo en aquella etapa de lo que era, digamos, el aislamiento obligatorio,
Sí.
donde no se podía circular. Ahí fue donde se vio el ápice del aumento. Ahora, de a poco, va retornando a las cifras que solíamos manejar, ¿no? Yo te diría que aproximadamente nosotros estamos recibiendo diariamente entre 30 y 40 llamados durante los días de semana en materia de violencia de género, ¿sí? y alcanzando los fines de semana alrededor de 100, 110 llamados.
¿Durante el fin de semana?
¿Por día? ¿Por día?
Por día.
Ah, por día.
Por día.
Y, por día.
Y a todos esos llamados acude la policía, Vanessa?
Y mira, yo te digo, en números, de ese 100% de llamados que yo te digo, el 40% se comunica por una consulta. Ajá. Ya sea porque sufre violencia de género o porque tiene un familiar que sufre violencia de género, entonces quiere consultar sobre qué hacer, pero no está la incidencia en el momento, ¿sí?
Bien.
El otro 60% sí requiere la presencia del móvil policial. Y a esos casos se va obviamente a todos, ¿no? De ese 60%, un 15% de ese total, digamos, termina siendo detenido el agresor por delito de flagrancia porque se lo encuentra en el lugar. En el resto de los casos suele escaparse antes de que llegue el móvil policial, en cuyo caso se traslada a la víctima, si ella lo desea, por supuesto, a la comisaría de la mujer para que radique la denuncia. O se la pone en resguardo, si es una situación de riesgo en donde necesita una intervención inmediata del equipo, nosotras nos contactamos con la directora de la Dirección de Mujer, con Adriana Ginestar, y ella inmediatamente, por ejemplo, nos abre las puertas del Hogar Aurora o de algún hotel en donde pueda ponerse a resguardo hasta que se solucione la situación, ¿sí?
Está complicada la cosa, Vanessa. Digo, estoy haciendo un cálculo así como muy rápido. Me decís que se hacen entre 30 y 40 llamados diarios en días de semana y que los fines de semana pasa a 100 llamados por día. Estamos hablando de 400 llamados aproximadamente semanales de denuncias de violencia de género o de consultas sobre violencia de género.
Exacto, sí. Bueno, voy a marcar algunas cosas.
Sí.
Yo te estoy dando primero el total de llamados, que pueden ingresar varios llamados sobre una misma situación.
Ajá.
¿Sí?
Ajá.
Que suelen entrar dos o tres llamados sobre una misma incidencia. No significa que sean casos.
Ajá.
¿Sí? Yo te estoy dando datos estadísticos.
Bien.
Y después de eso, sí podríamos también diferenciar son todos violencia de género, digamos, pero el motivo del llamado, ¿sí?
Bien, bien,
porque
bien.
Algunos puede ser, nosotros no hacemos juicios de valor desde la línea.
Uh-huh.
Si llaman y dicen que hay una pareja discutiendo, ¿sí? Nosotros lo tipificamos como violencia de género, porque nosotros además hacemos un trabajo preventivo, no solamente de asistencia y poner a resguardo a la víctima.
Perfecto. Bien.
Entonces puede que llegue al lugar y que haya sido una discusión, que no ha habido golpes en el medio, o que no ha habido insultos, sino que hace una discusión. Eso lo podemos discernir recién cuando el móvil llega al lugar, ¿sí?
Bien.
Nosotros de antemano tratamos siempre de tipificarlo de la manera más grave, porque bueno, como es de público conocimiento, uno en estos casos no puede hacer un juicio de valor de la situación y restarle importancia, porque después terminamos con situaciones de gravedad.
Por supuesto, ¿sí? Por supuesto. Vanessa, yo te quería consultar en esto que nos estás comentando de los tipos de violencias. Bueno,
sí.
¿Qué es lo más recurrente? ¿Qué es lo que a lo que diariamente, digamos, se enfrentan ahí en esta coordinación que vos llevás?
Mira, uno de los casos muy frecuentes, sí, que suelen llamar, que nosotros lo tipificamos como violencia, es cuando la expareja con quien la víctima tiene una orden de restricción, una perimetral, ronda el domicilio, ¿sí?
Uh-huh.
O, bueno, en algunos casos ingresa o intenta forzar. Eso es uno de los casos más frecuentes, digamos, en que las parejas, exparejas, digamos, no desisten de hostigar a la víctima a pesar de que ya hay una medida cautelar en el medio, ¿sí? Por suerte te diría, digamos, que en la mayoría de los casos se llega a tiempo y no ha pasado a situaciones graves, pero eso sería uno de los llamados más frecuentes. Después tenés los días, los llamados, viste que aumentan mucho los fines de semana,
sí,
el consumo de alcohol, digamos, es lo que termina sucediendo los fines de semana, sobre todo en los horarios en que por ahí, no sé, la mujer empieza a pedir que dejen de beber o que cesen el consumo, que se retiren del hogar. Y estas limitaciones que intenta poner la mujer por un lado terminan desatándose en situaciones de violencia de género, no solamente hacia la pareja, sino también hacia las hijas, hacia, digamos, el entorno familiar, ¿sí?
Uh-huh.
Esos son los casos frecuentes que tenemos.
Bien, bueno, la verdad es que nos interesaba mucho charlar con vos porque esta noción de la violencia de género, digo, muchas veces queda invisibilizada porque parece que es solamente el golpe o hay que llegar hasta esa situación, pero digo, es interesante este tema de ver que, bueno, hay muchos vecinos y vecinas que alertan sobre estos tipos de violencias y que hay un protocolo de prevención. ¿Cómo se actúa en esos casos, digamos, en los que la policía y estos equipos llegan a tiempo para evitar esa violencia más fuerte?
Y bueno, tenés distintas, por supuesto que el protocolo puntual, digamos, el policía que está en la calle no lo conozco, pero siguiendo el procedimiento de las cartas, tiene que ver con la situación, ¿sí? Nosotros, ¿qué hacemos? Si llama una mujer que denuncia que en su domicilio, por ejemplo, el marido es agresivo, ustedes conocen que si un policía va al domicilio privado, ¿no es cierto? No puede ingresar si la persona que abre no se lo permite, ¿no es cierto? Entonces,
Sí.
ante esas situaciones, lo que nosotros hacemos es que el móvil policial no se retira hasta entrevistar a las víctimas, porque nos pasa que sale el agresor, ¿sí? Y dice que no hay ningún
Claro.
problema, que no quieren ser entrevistados.
Claro.
Ahí es donde nosotros nos vemos, digamos, con dificultades a veces, porque bueno, lógicamente se entiende que es propiedad privada y que el policía no puede ingresar, ¿no? Pero nosotros tenemos el audio que avala, digamos, el proceder policial. Siempre nos resguardamos en lo que nosotros tenemos, porque el audio resguarda al policía que está en la calle.
Claro.
Y desde ahí, bueno, ingresar si es necesario, si el audio amerita una intervención, directamente se puede ingresar al domicilio, digamos, con eso es suficiente.
Vanessa, ¿cuáles son las recomendaciones que nos podés dar? Digo, como para pasar en limpio esto y de paso hacer un servicio a la comunidad que nos está escuchando. El número es el 911, la línea 144 también la están tomando.
Sí, yo la verdad que para situaciones de emergencia donde la incidencia está ocurriendo en el momento, recomiendo únicamente la línea 911, porque al llamar a la línea del 144 nos estamos comunicando con gente de Buenos Aires que
Claro.
desconoce la ubicación de nuestra tierra, digamos. Entonces es mejor llamar a la línea del 911 para situaciones de
Bien.
emergencia. Nosotros articularemos desde el gabinete con quien corresponda. Para que esa persona reciba asistencia, no dejamos ningún caso sin
Bien.
articular, digamos.
¿Y la persona que está llamando al 911 tiene que dar sus datos personales, su ubicación y contar? ¿Cómo es este protocolo, digo, para tenerlo en cuenta también?
Bien, el llamado al 911 primero no constituye una denuncia, ¿sí? Es solo manifestar una situación, que eso es importante porque por ahí las personas tienen un poco de paranoia ante el llamado al 911. El llamado puede realizarse de manera anónima, suponiendo que yo quiera denunciar a un vecino, ¿sí? Y directamente se le expresa eso al operador, que ellos ya saben cómo proceder para no brindar los datos,
Bien.
¿sí? De la persona que llama. Y si no, bueno, en el caso de que los quieran brindar, mucho mejor. Lo importante es que siempre tengan la ubicación precisa del hecho, ¿sí? Para que el móvil pueda llegar. Pero la
Claro.
denuncia puede ser anónima o no. Al igual que la denuncia, que eso es algo que por ahí no todo el mundo sabe, digamos que se puede poner en la comisaría, ¿no? La puede hacer cualquier persona.
Bien.
Puede llenar una solicitud de protección, ¿sí?
Okay.
No va a tener carácter de denuncia penal, que eso solo lo puede hacer la víctima, pero si yo tomo conocimiento de una situación, también puedo completar una solicitud de protección en la comisaría.
Perfecto.
Sería. Sí.
Muchas gracias por el contacto y por tu tiempo.
No, por favor.
Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
Vanessa Cedeño.